Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad que venimos contando desde el momento de encender en este jueves 16 de junio. Un jueves marcado por el asesinato de una diputada británica laborista, Jo Cox, mientras hacía campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, es decir, contra la salida del Reino Unido, contra el Brexit. Enseguida estamos en Londres en la ronda de corresponsales COPE. Antes, más noticias a esta hora con Marta Ruiz y un vistazo y un momento.
El gobierno ha recordado que Gibraltar no forma parte del Reino Unido ante la visita del primer ministro Cameron, que se ha reunido hoy con el ministro principal de Gibraltar como parte de la campaña contra el Brexit. Es uno de los mensajes del presidente en funciones, que a esta hora está en Pontevedra. Antes, en Asturias, Rajoy ha defendido que el cambio llegó a España hace 4 años con sus reformas. También en Galicia, en Vigo, está el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Se va a volver a apelar a los socialistas de corazón para movilizar el voto de la abstención. Mientras, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hace campaña a esta hora en Mallorca y el presidente de Ciudadanos, Rivera, ha dicho esta mañana en Barcelona que Rajoy no contará con el apoyo ni con la abstención de Ciudadanos para ser presidente del gobierno. Hoy se acaba el plazo para solicitar el voto por correo. Las peticiones alcanzan el 1.340.000, más del doble que la fecha equivalente previa al pasado 20 de diciembre, son datos del Ministerio del Interior. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se encuentra reunido con el presidente de Rusia, con Putin, para hablar de una posible solución a la guerra en Siria. Ambos se encuentran en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres. José Luis Concejero.
El Reino Unido continúa en estado de shock después del asesinato de Jo Cox, diputada laborista de 41 años y madre de 2 hijos pequeños. Salía de la biblioteca de Bristol, al norte de Inglaterra, cuando un hombre le ha disparado 2 veces y una vez en el suelo le ha apuñalado en repetidas ocasiones. La policía sigue investigando este hecho a solo 7 días del referéndum de la Unión Europea. Era una firme convencida de la permanencia del Reino Unido. Algunos testigos aseguran que el presunto autor de los hechos gritó Gran Bretaña primero mientras atacaba a la víctima, una afirmación que coincide con el nombre de un partido de extrema derecha. De todas formas, en los últimos minutos, atención, fuentes cercanas a la investigación aseguran que el acusado tenía problemas mentales desde hace años. La campaña ha quedado suspendida en principio hasta el próximo sábado. El primer ministro David Cameron acaba de decir que Jo Cox era una gran parlamentaria con mucha pasión y con un gran corazón. También se ha sumado a estas condolencias su jefe de filas, Jeremy Corbyn. Sin duda alguna, una noticia dramática para el país y, ojo, los expertos aseguran que va a tener consecuencias en el resultado del referéndum de la semana que viene.
Italia, Roma, Paloma García, Ovejero.
Pues conmoción por lo que ha sucedido en Londres y batacazo en la bolsa. Milán ha encabezado las pérdidas en los mercados europeos precisamente por la incertidumbre ante el Brexit. En el Vaticano, el Papa ha vivido hoy una de las audiencias más divertidas y tiernas de este año de la misericordia, con payasos, acróbatas y también animales. Ha acariciado cachorros de tigre, de pantera negra, ha saludado y bendecido a muchísimos enfermos del mundo del espectáculo ambulante y popular, y el momento más entrañable, cuando un bebé, sordo, se le ha acurrucado y ha usado su dedo, el dedo del Papa, como chupete.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha expresado ya sus condolencias al Reino Unido y la canciller Merkel ha expresado hoy también su preocupación por el creciente odio contra los homosexuales. Ha recordado que una sociedad libre y abierta se caracteriza por el respeto hacia el otro, con independencia, ha dicho, de lo que crea, de lo que vote, de la apariencia que tenga o de a quien ame. Volkswagen ha presentado hoy su estrategia 2015 centrada en el lanzamiento del coche eléctrico y en utilizar la crisis tras el escándalo de las emisiones como un catalizador que permita reestructurar a fondo la compañía. Y el seleccionador alemán Joachim Löw ha pedido disculpas por su comportamiento poco decoroso que dio lugar a ese vídeo viral tan comentado. El delantero Lukas Podolski le ha defendido hoy en una rueda de prensa. Ha dicho: creo que el 80% de ustedes y yo nos rascamos a veces, así que no hay problema.
Y el otro 20% no se rasca. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama se encuentra ya en Orlando, donde se reunirá con familiares y supervivientes de la masacre del Club Pulse, así como con miembros de la policía y de los efectivos que prestaron los primeros auxilios a las víctimas. Mientras volaba hacia Orlando, en Washington, en la Comisión de Inteligencia del Senado, el director de la CIA, John Brennan, afirmaba que Estados Unidos, pese a todos los esfuerzos en el campo de batalla y en el ámbito financiero, no ha podido reducir la capacidad ni el alcance del grupo terrorista Estado Islámico. Según su director, la CIA considera que a medida que aumenta la presión sobre el Estado Islámico, va a aumentar su campaña de terror global.
Acabamos de contar todo lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en el Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla sobre todo de la diputada laborista británica Jo Cox, que ha fallecido esta tarde tras ser disparada y apuñalada en plena calle.
¿Y de qué más se habla, Sofía?
De Eva, una niña de 11 años que le ha salvado la vida a su abuelo.
Se lo encontró en el suelo, estaba sufriendo un infarto y Eva le hizo un masaje cardíaco. Escuchen cómo ha contado la historia esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE.
La tranquilidad fue determinante. Eva es una niña gallega que estaba junto a su hermana en casa de su abuelo cuando al abuelo le dio un infarto de miocardio. De la impotencia, los nervios de la abuela, antes de llamar al teléfono de emergencias, Eva recordó los cursos de primeros auxilios que había recibido en el colegio, en los Salesianos de La Coruña. El curso lo había dado un profesor de deportes. Eva, sin perder ningún momento la calma, comenzó a aplicar un masaje cardíaco a su abuelo. Ya en contacto con el servicio de emergencias, Eva siguió las indicaciones que le iban dando mientras la ambulancia se acercaba al domicilio. Le recomendaron hacer un masaje más suave sobre la zona del corazón. Fue suficiente para lograr que volviera a latir. Cuando llegaron los sanitarios, le contaron que lo que había hecho había salvado la vida del abuelo. Eva cuenta que fueron los 10 minutos más largos de su vida, pero que había que estar tranquila porque los nervios te paralizan en un momento así. Su abuelo ha salido ya del hospital. Le debe la vida a su pequeña nieta Eva.
Pues ya saben que pueden volver a escuchar este relato y cualquier contenido de la programación de la cadena COPE, de Herrera, todo lo demás en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que han aumentado los ataques a la Iglesia Católica en España, y a esta hora el 86% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Vicky dice sí y por parte de los que quieren una España a su medida, y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta que sí y que hace tiempo no han parado.
Recuerda a los oyentes, por si acaso, los canales de participación de La Linterna, Sofía.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y qué aviso tienes en el diario de...?
De avisos, pues que hay fútbol de 8:30 a 11:00 p.m, periodo en el que La Linterna no para. Ya saben que sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE.
8:23.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, como siempre, dedicamos tiempo, dedicamos unos minutos en la radio, en La Linterna, en la cadena COPE, a los emprendedores de nuestro país, a los nuevos empresarios, con el patrocinio de Telefónica Open Future. El primer invitado, Belén, nos viene a hablar de un estudio.
Exactamente, Juan Pablo, del estudio Open Access, un proyecto de la Comisión Europea y que ha estado coordinado por Guaira, la aceleradora de Telefónica Open Future.
Agustín Moros, coordinador de Open Access. Hola, Agustín, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo, Belén, muchas gracias.
¿En qué ha consistido este estudio? A ver.
Pues mira, básicamente lo que hemos hecho ha sido un estudio que ha durado 30 meses, sí. Y lo que hemos intentado es identificar y mapear a los distintos agentes que pueden apoyar a los emprendedores en Europa, básicamente aceleradoras, corporaciones y otros agentes públicos, sí, que pueden estar financiando a las startups, y las hemos intentado darle visibilidad en una plataforma, de manera que cualquier emprendedor europeo, al acceder en esta plataforma, pueda saber quién le puede ayudar a montar sus negocios y a desarrollar sus negocios en los distintos países.
Tengo aquí 5.000 emprendedores, 10.000 compañías de tecnologías de la información y la comunicación, 135 aceleradoras y 60 de las mayores compañías digitales. ¿Poner en orden todo esto?
Pues
para que sea útil.
Como te puedes imaginar, ha sido un reto muy grande. principalmente al ser un mercado nuevo, el mercado del emprendimiento en Europa, sí. Pues igual que en Estados Unidos sí que tiene una cultura emprendedora más desarrollada y con más tradición, uh-huh. aquí en Europa hay muchos países, sobre todo los latinos, los del sur de Europa y los del este, en el que el emprendimiento no era una figura, una institución tan conocida. Entonces lo primero que hemos hecho, más que ponerles de acuerdo, ha sido eso, darles visibilidad y decirles, oye, todos vosotros estáis intentando apoyar a los emprendedores, estáis intentando dar soporte a las startups, conoceos y ver cómo os podéis complementar. Uh-huh. Aceleradoras, mirad cómo podéis colaborar con las grandes corporaciones que tienen necesidad de esas ideas, de esos productos y soluciones nuevas que están ofreciendo los emprendedores, ayudarles a conectarse, ayudarles a localizarse, ¿no? Y a identificarse.
¿Y tienen las grandes empresas interés en trabajar con las pequeñas?
Pues absolutamente. Yo creo que en el siglo XXI y en el nuevo entorno digital no hay ninguna corporación que no se haya visto desintermediada por productos y por compañías nuevas que han surgido y que en muy poco tiempo se han convertido en líderes de su mercado. Uh-huh. Las corporaciones se han dado cuenta que no pueden innovar solas y que necesitan emprendedores y necesitan ideas que surgen fuera de esas corporaciones y que tienen que complementar la innovación que hacen dentro de las grandes compañías con lo que están proponiendo los mercados y la gente que está en contacto con los mercados, que son pues precisamente el talento y estos emprendedores que comentamos.
¿Y cuáles son las principales motivaciones de las compañías para iniciar un programa de aceleración? ¿Cuáles son?
Pues mira, lo que busca cualquier gran corporación cuando empieza a hacer innovación abierta, llamamos innovación abierta lo de colaborar con los emprendedores, pues busca eso, innovación y disrupción, es decir, soluciones nuevas con las que complementar su negocio y hacer frente a la competencia y a jugadores nuevos que han surgido en muy poco tiempo y que se están comiendo el mercado de esas corporaciones.
Durante los 3 años que ha durado este estudio, ¿ha habido mejora en las relaciones entre las distintas empresas, los distintos tamaños de empresa?
Sí, yo creo que la imagen que ofrece a día de hoy en el 2016 Europa es una imagen muy esperanzadora y que se nota mucho que desde la Comisión Europea y desde los distintos Estados miembros han estado empujando y apoyando al emprendedor. Ahora la gente al menos es consciente de lo que es emprender, sabe que hay una alternativa a trabajar en una gran empresa o a ser funcionario, que es las únicas alternativas que teníamos nosotros antes, saben que hay una tercera alternativa, una cuarta, que es esta, emprender. Y sí, sí que se ve que cooperan y que, pues yo qué sé, por ejemplo, Telefónica, Open Future, donde yo trabajo, tenemos alianzas con otras industrias telcos que antes podían ser consideradas como nuestra competencia, pero con las que estamos trabajando para encontrar cosas nuevas y empujarlas juntos dentro de la industria telco.
Pues Agustín Moro, coordinador de Open Access, que es este estudio, este proyecto de la Comisión Europea que ha estado coordinado por Guaira y la aceleradora telefónica Open Future. Gracias por estar con nosotros.
¿Eh? Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y nada, un placer estar con...
Que vaya bien.
Gracias.
A ver, Belén, siguiente invitado crea espacios perfectos.
Espacios perfectos, Juan Pablo, para que nuestro trabajo se realice de la mejor manera posible, porque el entorno que nos rodea es muy importante y por eso hay que cuidarlo tanto como hacen en 3G Office. El futuro, Juan Pablo, llega con ellos.
Francisco Vázquez es presidente de 3G Office. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué es 3G Office y qué es lo que hacéis vosotros?
Bueno, pues 3G Office lo que hace, básicamente somos un estudio de arquitectura, somos una empresa de arquitectura, de servicios de arquitectura, pero muy especializada precisamente en el diseño de los entornos de trabajo.
¿Ah, sí? No me digas.
100%.
Ah, bien, esto me interesa. Entonces, acomodáis los espacios de trabajo a las empresas, ¿no? Pero ¿a quién preguntáis? ¿A la empresa o al que trabaja en la empresa?
Pues mira, cada vez más preguntamos a la persona que trabaja. Yo creo que hay algo en el diseño de los espacios de trabajo tradicionalmente se hacía en base a las jerarquías, en base a los organigramas. Sí. Y desde 3G Office lo que hemos fomentado es a trabajar y a diseñar los espacios en base a dos temas muy obvios, que uno es lo que llaman en inglés el activity-based design, o sea, diseñar en función de las actividades que se van a realizar ahí, o sea, uh-huh. algo obvio. Sí. Y el segundo, que tú lo has apuntado, cada vez más hacemos codiseño, cosa que para un arquitecto como yo pues resulta un poquito extraño, eso, que tu cliente diseñe contigo.
Que diga lo que quiere.
Exacto. No que diga lo que quiere, incluso que diseñe contigo.
Ah, sí.
O sea, más todavía, vamos ahí más todavía.
¿Pero las oficinas están cambiando de oficinas más futuristas?
No, vamos a ver, el tema...
Porque ahora me ha dicho que se lleva esto de que todo abierto, que no hay paneles.
No, esto de tema abierto, tema despacho sí, despacho no, es un tema ya antiguo.
Vale.
Antiguo y un debate...
Tú lo resuelves.
Sí, sí, y un debate además sin futuro ninguno.
Correcto.
Lo que ha pasado realmente en los espacios de trabajo es que, gracias a la tecnología, el espacio de trabajo desde la revolución industrial ha sido un lugar donde íbamos, porque es donde estaba la máquina. Lo que nos ha permitido la tecnología es convertir trabajo en actividad y no en lugar donde ir, ¿no? Uh-huh. Y eso, claro, cambia completamente el
diseño. ¿Qué tipo de empresas son tus clientes?
BBVA, Santander, Repsol, Endesa.
O sea, grandes, pequeñas. Estamos hablando de grandes y pequeñas, pero también trabajas con las pequeñas.
Con todo el mundo, con todo el mundo.
¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
Pues lleva 16 años, hecho en mayo, y estamos en 14 países, unos 300 arquitectos.
¿Y cuando empezasteis eras...? ¿Cuántos erais?
Éramos 5.
¿5? ¿Y ahora sois cuántos?
300.
300. ¿Y cuando empezasteis cuánto facturabais? ¿Cuánto qué?
Pues facturaba.
¿Cuánto costó poner en marcha la empresa?
¿Cuánto costó poner en marcha la empresa?
¿Te acuerdas o no?
No me acuerdo, la verdad, pero como...
¿Poquito, mucho?
Poquito, no, demasiado, o sea...
Sí. Hace 16 años.
Recuerdo que me empeñé hasta las orejas. Sí, hasta las cejas, sí, hasta las orejas.
Hasta las cejas. Entonces, ¿ahora sois cuántos? Repite los números.
300.
300.
300.
¿Y estáis en 14 países?
En 14 países, con una facturación de cerca de 20 millones anual. Y bueno, pues y trabajando, pues espacios corporativos.
¿Qué tipo de gente trabaja contigo?
Principalmente arquitectos y últimamente mucha gente ligado al área de personas, porque al final todas estas transformaciones y todo lo que comentaba antes Agustín, un poco de cómo está cambiando el mundo, la co-creación. Acabamos de hacer un espacio coworking, por ejemplo, donde unir los emprendedores con Endesa. Tenemos un espacio que se llama que se ha hecho en Endesa, que lo que hace es unir a esos emprendedores con las grandes compañías, ¿no?
Bueno. Pues, o sea, que hacéis un cambio integral. Si yo tengo una oficina algún día, te llamo a ti, ¿no?
Por supuesto.
Tengo que llamar a ti.
Por supuesto.
Pero el cambio es de arriba abajo, vamos.
El cambio es de arriba abajo, pero el cambio es...
Yo diseño fatal, pero yo te lo voy diciendo.
Claro, no, pero hay una cosa que pasa, sí. Juan Pablo, que es que nosotros hicimos un estudio del año pasado de cerca de 90 empresas en 14 países. Por esta movilidad que ha producido la tecnología, el 50% de esos puestos de trabajo que habitualmente nos asignan en las compañías están permanentemente vacíos. La gente ya no está. Entonces,
¿está en casa?
Está reunido o trabajando en otro lado. O sea, que el tema es ya no es cambiar los espacios para cambiar la forma de trabajar, sino al revés, es adecuar a una nueva realidad de trabajar y a una nueva realidad de colaborar los espacios de trabajo actuales.
Pues se os encuentra fácil, ¿no?
Sí, muy bien.
3G Office, ya
3G
está.
Office, ya está. Por todos lados estamos, en LinkedIn, en Twitter, Facebook, en todos lados.
Felicidades, Francisco Vázquez. Gracias, a seguir.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Que vaya bien. El tiempo de emprendedores en La Linterna, con el patrocinio de Telefónica Open Future.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a Seguir Hoy, un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.